Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es Sharon Rodríguez Sandoval. Ella es bióloga y magíster en ecología de la Universidad Católica de Valparaíso. Es investigadora y consultora independiente. Durante años se ha dedicado al estudio y evaluación de los servicios ecosistémicos de polinización y control biológico. Sharon ha realizado importantes investigaciones para cuantificar el aporte de la abeja chilena a la producción de fruta, con el fin de destacar el valor de nuestros insectos nativos como patrimonio natural y promover su conservación. Sharon, muchas gracias por asistir a nuestro programa. Es un placer tenerte acá.
Muchas gracias, gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí y de venir a conversar.
A conversar, sí. Sí. Sobre importante. La herencia y la coherencia en términos de la coherencia. Sí, sí. La herencia en co-construcción con la historia. Ese es como el sentido de este programa.
Muy interesante. Claro.
Bueno, y desde ahí yo quisiera comenzar preguntándote a propósito de esta capacidad, talento, le voy a llamar, de la investigación. ¿Eres investigadora?
Sí, soy investigadora y llevo hartos años, en realidad perdí la cuenta, no la tengo muy clara, pero tengo hartos años de hacer investigación y en un ámbito bastante bien definido, digamos, que he tratado de que así sea, de ser como consecuente en esta línea de investigación que me permita ir adquiriendo respuestas y las respuestas que yo necesito para seguir construyendo. Así que ha sido de verdad una experiencia muy interesante.
Genial. Sharon, ¿y eras investigadora de niña?
Yo creo que sí. Sí. Mira, y a propósito de la herencia, yo me acordaba de que viene como toda una corriente de parte de mi familia.
¿Ya?
Mi padre era enfermero y tenía mucha relación con el tema, obviamente con el tema de la salud. Y él fue inculcándonos, a mí y a mi hermano, que también es biólogo,
¿ya?
Permanentemente temas de vida silvestre, libros con animales, con plantas, los programas que habían en esa época, que no eran muchos, pero era muy interesante, programas de televisión.
Genial.
Que tenían que ver con el ámbito más ambiental y con la vida silvestre. Entonces creo que de ahí viene una corriente fuerte, porque los dos hijos que tuvo, mi papá principalmente, fueron biólogos también. Entonces había una injerencia súper positiva, un estímulo grande va a llegar a eso, va a derivar en eso, así que buenísimo.
¿Y tú eres la número uno o la número dos?
La número dos.
La número
sí,
dos.
La más chica.
La más chiquita.
Dos,
sí. ¿Y de mamá, qué traes de ella?
Uy, traigo muchas cosas. Es tan importante la participación, bueno, de ambos por separado, que es el análisis que yo he hecho a partir de hartos años ya. Porque ellos ya fallecieron, así que ya no están acá.
Okay.
Pero todo lo que han entregado, lo que entregaron fue enorme. Y por parte de mi mamá, el legado de la organización, del estímulo, de la dinámica, de andar siempre buscando, y creo que eso también es súper importante en el ámbito de la investigación, la permanente búsqueda de respuestas principalmente. Así que, genial. Entonces,
genial.
Muy delimitado por parte del papá, el área de la naturaleza que era importante.
Y la biología, ¿no?
La biología, y por parte de la mamá, la organización, la dinámica y el estímulo de estar ahí permanentemente como hormiguita,
como
trabajando y buscando.
Sostenía.
Sí, sí. Y creo que en alguna medida he seguido esas recomendaciones, esos lineamientos más que nada, ajá, y para derivar en lo que estoy haciendo actualmente y qué es lo que me gusta hacer, además, que creo que eso también es una ventaja de que todos estos estímulos terminen y deriven finalmente en que uno hace lo que quiere hacer y lo que le gusta.
Perfecto.
Así que eso yo creo que es muy, muy bueno, esa derivación.
Charon, ¿y cómo te relacionas con las preguntas?
De una manera muy técnica, yeah, cuando es en base a investigación.
Ajá.
Son fundamentales en términos de conseguir, delimitar tu objetivo principalmente. Ajá. Y qué es lo que quieres hacer, qué metodología vas a utilizar y cuáles son los análisis y resultados posteriores que vas a obtener. Entonces, la pregunta de investigación, que así se llama además, es muy relevante para delimitar todo lo que viene más adelante, todo lo que tú vas a hacer. Hay una relación estrecha con las preguntas, pero principalmente a nivel técnico,
ajá,
más que internamente, digamos, más que en términos personales, más que en términos humanos.
Ya.
Pero en términos humanos uno también tiene ideales y espera también algunas respuestas a preguntas leves o que uno se hace. Preguntas más de corto humano, de contenido más humano, yo creo que son importantes y no son tan frecuentes.
Okay. ¿Y de niña, cuáles eran tus preguntas?
Uy, principalmente, de verdad, ¿qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer?
Así como
entonces,
en...
Sí, uh-huh, sí, bien, como... siempre bien proyectada, tenía más o menos claras cuál iba a ser el área, pero también tenía... muy buena base en inglés y me gustaba mucho. Entonces decía, hoy tengo una dualidad entre ciencias o algo más humanista, digamos. La parte de social también era muy interesante y teníamos muy buenas conversaciones también familiares en términos del acontecer más social. Entonces habían, yo creo que muchas señales,
más,
sí, que uno podía... de verdad, tomar cualquiera de ellas y desarrollarla.
Uh-huh.
Habían más espacios de conversación familiar, de profundidad, yo creo, en esa época, te estoy hablando hace hartos años atrás, como 50, entonces, de verdad que eran distintos los tiempos.
Y más chiquitita.
Eso es todo un desafío, estoy tan atrás.
Más chiquitita.
¿No? Había, yo creo que una infancia muy tranquila.
¿Naciste acá en Santiago?
Nací aquí en Santiago, pero luego nos fuimos al sur de Chile, donde vivimos harto tiempo.
¿En qué región?
Pero al final, sí. Se llama Isla Navarino, se llama Puerto Williams, el lugar donde estuvimos. Y... por un traslado de trabajo de mi papá.
Y
eso yo creo que fue súper marcador porque era un paisaje súper silvestre.
Tremendo.
Muy silvestre,
sí.
Sobre todo imagínate en esa época.
Ajá.
Ahora ya hay bancos, hay hoteles, ya hay un turismo muy desarrollado en esa área, pero en esa época era súper, súper, súper silvestre.
Ajá.
Entonces yo creo que eso también fue muy estimulante para lo que venía después.
Okay.
Fue muy, muy, muy bueno esos tiempos de conocer, de tener ríos cerca, los árboles nativos cerca,
nativos,
animales,
sí,
también mucha fauna, los pájaros carpinteros, mucho... De verdad que fue un paisaje durante 3 años aproximadamente muy interesante.
Que en la infancia,
sí,
se viven como si fueran 15 años,
sí,
¿no?
De eso que tú pones una soga en los árboles y te lanzas. No, de verdad, como te decía, muy silvestre, así es que
sí,
fue una buena etapa, buena etapa. Yo creo que uno inconscientemente va sumando elementos de su vida y te llevan, y te llevan de verdad, así como de la mano hacia algún lugar, te vas armando en el camino con todos estos elementos.
Sin duda,
sí, entonces eso también fue muy, muy interesante.
Ajá, bien. ¿Y el retorno? ¿Volvieron a Santiago luego de eso?
Volvimos a Valparaíso.
A Valparaíso.
Y Valparaíso tiene un encanto también tremendo,
sí,
para todos, para la vida. Yo me siento más porteña que santiaguina en realidad.
Okay.
Y es muy pintoresco, entonces, pero hay que saber reconocer esto, lo pintoresco de Valparaíso. Y tiene también algo de decadencia que llega a ser romántica a veces.
A veces.
Sí. Y así que Valparaíso fue el próximo destino.
Okay.
Y donde estuve mucho tiempo.
Desde Navarino a Valparaíso.
Claro, Valparaíso. Y bueno, y ahí con... llegando a después a tomar este tipo de decisiones de qué es lo que voy a estudiar y dónde.
Ay,
así que todo eso fue Valparaíso. Yo estudié allá, en la Universidad Católica de Valparaíso.
En la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Y cómo te viviste los cambios de cole, de lugar? ¿Cómo se los vivió dentro de tu familia?
Hubo cambios bruscos, muy marcados en términos sociales, económico, de todo índole.
¿Seguro?
En esa época.
Como cisma.
Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que para todo Chile, no solamente nosotros.
Uh-huh.
Y fue, claro, fueron cambios, sí, como muy, muy, también bien profundos, que no me llevaban a una reflexión tampoco, pero yo creo que sí a un ajuste, a un nuevo ajuste y un ajuste permanente para estar en el colegio, compartir, tener que sobrellevarme de alguna manera, obviamente con la ayuda de mi familia, a estos cambios.
Sí.
Y de repente a nuevas condiciones,
claro,
económicas y, como decía, sociales. Entonces creo que hubo mucho cariño familiar, mucho apoyo también interno, que logramos establecernos nuevamente y seguir adelante. Somos una familia pequeña además, tengo solamente un hermano.
Como un,
entonces,
como un
claro,
núcleo.
Sí, 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 de mucho, mucho cariño, muy, muy,
muy cerquita.
Sí, muy cercanos todos.
Sí.
Entonces.
Sharon, ¿y el miedo, la incertidumbre?
Hubo mucho durante harto tiempo. Los temas políticos fueron fuertes para todos. Nosotros vivimos el año 73 en Puerto Williams.
Okay.
Y de ahí salimos y nos fuimos a Valparaíso. Pero yo creo que era un momento de miedo generalizado.
Ajá.
Que uno, yo tenía 7 u 8 años, estaba muy pequeña, entonces
chiquita,
tampoco entendía claramente todo lo que significaba y el trasfondo de todo lo que estaba ocurriendo.
Seguro.
Pero sí veía en muchas personas y en mi papá cierta incertidumbre, temores varios,
temores,
de cómo se iba a desarrollar todo más adelante. Entonces, además que estábamos bien aislados, entonces venirnos fue una buena decisión para poder seguir adelante en otros ámbitos, digamos, de otro lugar donde vivir, más central. Mi papá tuvo otro trabajo que era mucho más interesante que el que estaba realizando, siempre dentro del ámbito de la salud. Así que eso fue muy bueno. Y yo creo que nos recompusimos como familia, cosa que hizo, yo creo, que gran parte de Chile recomponerse después de estos episodios políticos extremos.
Ajá.
Muy fuertes, y volver a plantearse una vida, entre comillas, más normal.
Okay, claro, que es como recomenzar,
que,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo creo que cuando hay una niñez bastante sana, son pocos los temores, o uno no llega a identificarlos, digamos. Entonces yo creo que esto, a esta edad, a estos 7 u 8 años que te decía, yo vi esto, el temor de alguna manera se hizo presente bajo estas condiciones, bajo estas nuevas condiciones.
Es como que se percibe la tensión más bien a esa edad, ¿no? Que
así es, claro.
Se percibe la tensión como una melodía latente, ¿no? Sí.
Claro, así es.
Y La vivencia de los vínculos con las compañeras de cole, porque estaba pensando en esto, que en Navarino tuviste como un grupo de compañeras, después otro grupo de compañeras. ¿Cómo? Es como en estos traslados, a propósito de las pérdidas, ¿no?
Sí.
Que es como, me surge decir, como las bajas de compañeras que pueden ser como, ¿verdad? ¿Cómo me metabolizabas? ¿Cómo te lo vivías eso? ¿Cómo?
Mira, con una familia chica, la amistad y los amigos son súper importantes.
Sí,
Entonces, tenían un valor, yo creo que uno no alcanzaba a dimensionar, pero sí,
seguro.
súper, súper valioso. Entonces, eran cambios que también influían en esto, en esta incertidumbre generalizada, donde uno no sabe exactamente qué es lo que viene después, con qué compañera me voy a encontrar, me voy a poder ajustar a este nuevo ambiente.
Como la nueva, eres la
Claro,
nueva.
sí, permanentemente. Entonces, porque después de Puerto Williams nos fuimos a Punta Arenas, y de Punta Arenas estuvimos un año, el 74, y de ahí nos fuimos a
A
Valparaíso,
Valparaíso.
volvimos a Valparaíso. Entonces, claro, era difícil el ajuste, pero se lograba, con condiciones bien
Seguro.
distintas además, pero sí se lograba. Pero uno va madurando también, estos cambios también te llevan a un grado de mayor madurez obligada, así es que vas
Sí.
aprendiendo también en el camino cómo comportarse, qué es lo que esperas también de la gente que te rodea. Y habían vínculos bien estrechos, fíjate que se lograban hasta ahora con gente de los distintos colegios en los que estuve.
Demás,
Sí, sí que había una relación estrecha. Mira, es increíble porque tengo compañeros incluso de la universidad que entramos juntos y somos amigas hasta el día de hoy, después de 42 años, 43, más o menos por ahí. Entonces, sí, creo que puedo decir que los vínculos que he establecido, muchos de ellos
han
han
permanecido,
permanecido y han
sí,
llegado a buen
a
puerto.
buen puerto,
Sí,
genial.
ha sido buena experiencia en ese sentido y como te decía, con un concepto de amistad bastante fuerte, muy profundo,
Profundo.
por tener familias chicas. Yo creo que va de la mano con eso, fíjate. Entonces uno establece relaciones mucho más fuertes, más poderosas con
Con
gente
la
que no
red.
es de la familia. Claro,
Claro.
sí, y eso se hace muy, muy importante, ¿eh? De verdad, juega un papel interesante en tu propia construcción. Entonces, sí, es súper relevante.
Genial, genial. Y la fruta y los insectos.
Ah,
Las abejas.
llegamos a algo más reciente, digamos, entre comillas, porque a propósito de decisiones que se van tomando y de nuevos rumbos, yo venía con esto que te contaba de la naturaleza, la biología, lo que me gusta, y tuve la oportunidad de ingresar a la Católica del Paraíso a estudiar biología. Y dentro de biología hay distintas áreas dentro de la misma biología y empecé a interesarme principalmente por la botánica. Entonces tuve un súper buen profesor que era alemán, se llamaba Otto Sellner, y él tenía una habilidad increíble, era súper buen taxónomo, se conocía todas las plantas, yo creo, de Chile y quizá mucho más.
Y era alemán y se conocía la planta de
Es que
Chile.
llegó después arrancando de una guerra, de haber sido la segunda quizá, y desde Alemania, y llegó a Chile y se puso a trabajar en el área académica y empezó a hacer investigación en plantas, pero las conocía todas. Y era increíble porque tenía tanta habilidad, era muy mayor ya, mucha habilidad y sus manos no tenían mucho tacto y sus ojos tampoco funcionaban bien. Entonces tú le pasabas una hoja, él la rompía, la olía muy cerca de su nariz y con eso te decía qué era. ¡Ah! Increíble. Pero no solo eso, porque además te decía Reiche, página 537. ¿En qué libro? Que era un libro que tenía varios tomos y dónde estaba la información sobre eso. ¡Ay, sí! Entonces, esas cosas a mí que estaba aprendiendo todo eso, claro que son marcadoras, te delimitan, te van como poniendo un círculo alrededor donde tú, pucha, yo me quiero mover acá, y no es porque te obliguen, sino porque tú vas decidiendo y tú vas poniendo ahí tus barreras, pero súper positivas, digamos, como que van delimitando el camino que tú quieres seguir. Entonces fue muy interesante esa experiencia, aprendí mucho botánica, y además con él solíamos salir los fines de semana también, además del trabajo que hacíamos en la universidad, los fines de semana a terreno. Entonces íbamos de paseo a distintas áreas de la región de Valparaíso, a la zona de Zapallar, donde hay una quebrada muy bonita, que se llama Quebrada del Tigre. Íbamos hacia zonas interiores de Calera hacia adentro, Putaendo, muchos lugares que nadie conoce, yo creo que todavía. Entonces con él teníamos todo ese
hacían
trabajo.
Hacían ese recorrido.
Muy interesante,
que
sí.
Como aprendiendo, sí. Como de
aprendiendo mucho. Y aprendiendo además que él se sostenía cada salida de terreno solamente con uva y queso. Nada más. Entonces ese era su
alimento.
Su alimento diario para subir cerros con apoyado con una muleta, con un piolet, entonces de verdad con una entereza increíble.
Sí.
Entonces uno no solamente aprendía de plantas, en realidad aprendía muchas otras cosas.
Claro, como maestra,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente. Pero después había necesidad de aprender muchas más cosas.
Es como a ti te surgía esta necesidad de aprender, como que esa te la traes como...
Entonces tenía que aprender más cosas, entonces ya la botánica... Había aprendido mucho, pero tenía que seguir trabajando ya en botánica, por lo menos ahí ya no encontraba que fuera por el lado ni de la fisiología, mi trabajo, ni por otros ámbitos de la botánica. Entonces dije, pucha, ya, voy a ir a zoología y voy a ver, a trabajar y a proponer que quiero trabajar con polinización.
¿La polinización? ¿Cómo surge eso?
Es que esta relación, yo llegué diciendo quiero ver qué bichitos visitan las orquídeas chilenas. Tenemos muchas especies de orquídeas chilenas. Son distintas a las orquídeas tropicales, que son mucho más exuberantes las tropicales y son además epífitas, o sea, viven sobre otras plantas. En cambio, las chilenas son terrestres, mucho más, algunas muy, muy humildes, muy sencillas, no tan exuberantes, no tan sofisticadas como las otras, pero con mucha belleza también. Y entonces llegué ahí, me presenté, llegué y yo dije, yo quiero estudiar, trabajar con los insectos que visitan a las orquídeas, porque había aprendido de orquídeas chilenas, habíamos trabajado, tenía también algunos trabajos con orquídeas chilenas, entonces dije, voy a hacer esta relación, ya que las conozco desde botánica, con la relación con los insectos que la visitan. Entonces empezamos y convencí a un profe, muy buen profesor, entomólogo de allá, que fue también, yo creo que mi mentor y el uno de los más importantes, y empezamos a visitar, a ver las orquídeas chilenas y ver qué es lo que llegaba. Y no llegaba nada muy interesante en realidad.
Nadie las visitaba.
Claro, llegaban moscas a las flores blancas, entonces, pucha, salió un poquito decepcionada, pero él mismo era el profesor Haroldo Toro.
Haroldo
Toro, increíble persona. Él es el responsable de la mayor parte de la identificación de las abejas chilenas que tenemos.
¡Ah, qué patente!
Un alto porcentaje las encontró y las identificó él. Y entonces hicimos esta relación. Entonces me dijo, ya, si le interesa la organización, veamos dónde, con qué otras plantas podemos trabajar, y que usted sabe tanto de plantas, me decía. Entonces, y con él empecé a trabajar en abejas chilenas y aprender de abejas chilenas. Y esa fue mi tesis de magíster que estaba haciendo con él. Empezamos a ir a terreno y a trabajar un poquito en eso. Y mi tesis de magíster en la Católica, magíster en ecología. Ecología y sistemática. La sistemática te entrega la información que es distinta de la taxonomía, de cuáles son, desde dónde proviene el individuo y qué relaciones tiene su parentesco con otros individuos y con otras especies. Entonces, eso es muy interesante, la sistemática.
Todos los vínculos de ellos.
Todos los vínculos, sus ancestros.
Sus ancestros.
Súper interesante.
Sí.
Claro. Entonces, en eso, en ecología y sistemática. Entonces, yo me dediqué más que nada a identificar las abejas. los insectos en general, pero principalmente las abejas que estaban asociadas a una planta que yo creo que todos conocemos, que se llama ortiga caballuna, que es súper urticante, tiene una flor maravillosa con muchos colores.
Pero entonces, se protege picando.
Claro, y además don Haroldo me lo planteó porque me decía, parece que no llegan abejas de miel, que llega solo abejas nativas, y eso lo hacía interesante, ahí partió la investigación.
Okay.
Entonces ya fui a ver y claro, llegaban igual muchas abejas de miel, pero también abejas nativas muy interesantes, unas muy grandes al principio, otras más chiquititas después en la temporada. Entonces ese fue mi trabajo de tesis en polinización de esta ortiga.
Bien.
Así que de ahí parte, digamos. Pero con esta intersección entre la botánica y la entomología, que es el estudio de los insectos, va a llegar a la polinización. Y en ese tiempo era polinización de plantas silvestres, lo que yo veía. Entonces, después llego a una parte más aplicada y a darle un valor distinto a esta información, digamos, que uno podía, que yo iba ya recopilando.
Y estamos con la entrevista a Sharon Rodríguez, bióloga, investigadora, magíster en ecología y especialista en abejas nativas. ¿Y qué podría identificar de las abejas?
Oh, hay mucho que decir. Tienen una vida muy distinta a la abeja de miel. Y cuando yo digo abeja, yo trabajo con una abeja, digo, la miel, las abejas, las colmenas. Entonces, no. Esa abeja, la abeja de miel, Apis mellifera es su nombre científico, es la que produce miel, es la que vive en colmenas, es la que tiene una vida social muy intensa y que tiene castas porque tiene obrera, zánganos, reina, con labores muy divinas. Pero no, yo no trabajo con esa, también he trabajado, pero no es la que más me gusta. Trabajo con abejas nativas.
Esa es la que más te gusta.
Claro. Y además le explico que la abeja de miel es una especie exótica, una especie introducida, que no es chilena,
¿ya?
Y que en Chile tenemos alrededor de 500 especies de abeja chilena. Entonces,
¿qué?
Pero tenemos 500 especies nuestras que nadie conoce. Y eso duele, de verdad.
Seguro.
Eso duele.
Seguro.
Entonces, mi labor y mi trabajo, yo creo que como propuesta interna,
sí,
ha sido esto, de darle valor a esto,
a lo nativo,
que son nuestro patrimonio, ajá, claro, a lo nativo. Y una de las formas que encontré de darle valor es viendo y analizando su participación en la producción de fruta, en algo aplicado.
Perfecto.
No simplemente que ya sabemos que las abejas nativas tienen un proceso de coevolución y de una relación estrecha con las plantas nativas, con las que han crecido desde hace miles de años, pero también están las abejas nativas en los frutales. Entonces, pucha, si nosotros pensamos y las valorizamos, porque ya las valoramos, pero valoricémoslas, quizás esa es la diferencia entre asignarle un valor económico.
Ajá.
Veamos si hay un valor económico asociado, las van a cuidar más. Porque hasta ahora no se conoce. Entonces, si nosotros seguimos insistiendo en que la abeja nativa tiene una relación con las plantas nativas, perfecto, súper valioso, es parte de nuestro patrimonio, lo conservamos, pero veamos en qué más podemos aportar para su conservación, ajá, principalmente. Y eso era, pucha, démosle un valor. En realidad están participando en la polinización y en la producción de fruta, y por lo tanto hay que cuidarlas más todavía, aún en estos ambientes que son ambientes que están muy modificados, como la agricultura, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, y hay abejas, muchas abejas, ajá, asociadas a los distintos frutales, están haciendo un trabajo de polinización en colaboración con la abeja de miel, que es la abeja doméstica más conocida y la que más se usa. Pero las abejas nativas, le explico yo a los agricultores, están haciendo un trabajo, lo hacen gratis, porque las colmenas de Apis mellifera se arriendan cada temporada para polinización, y están aportando en ese sentido. Entonces, hay que cuidarlas, hay que conocerlas primero para cuidarlas. Entonces, hemos resumido todo esto, este año, estos años de trabajo, en nuestro objetivo final, digamos, es armonizar, y me gusta mucho eso, armonizar producción de fruta y conservación.
Perfecto.
Ese ha sido mi objetivo. Genial. Último en todo lo que llevamos trabajando. Ajá. Que es mucho tiempo.
Que por ahí tiene que ver como también como con mantener y con esta modificación ecológica, ¿no?
Claro, claro. Mm. Y de alguna manera, como eso es irreversible, o sea, ya está, existe la agricultura,
sí.
Veamos de qué manera nos podemos ajustar que sea también saludable para estos insectos benéficos, porque no solamente hay abejas nativas en estos ambientes, súper intervenidos, porque hay, dentro de una hectárea lo que más hay son árboles frutales que no son chilenos de partida. Dejan un poquito de malezas, que tampoco la mayoría de las malezas, que así se llaman, que son unas hierbas, también son introducidas, tampoco son chilenas. Entonces, en esos ambientes de poca diversidad, ¿qué hacemos? Entonces, ahí viene el rescate y la propuesta de que en estos ambientes muy simplificados y altamente, ajá, intervenidos por la aplicación de productos químicos permanentemente y todo lo demás, veamos qué podemos hacer. Y la propuesta en la que también trabajamos es: incorporemos biodiversidad, incorporemos plantas nativas para que las abejas nativas lleguen al huerto.
Perfecto.
En la periferia del huerto, una franja, con borde de flora nativa, ajá, que sea la fuente de recursos para la abeja nativa. Entonces tú tienes tu huerto, tu hectárea, un borde pequeño con mucha diversidad de plantas que han sido muy filtradas. Son plantas de floración larga, muy atractivas para las abejas, que no llevan plagas tampoco al huerto. Y eso ha sido una súper, súper buena solución. Les ha gustado mucho también a los agricultores porque lo ven como una cosa más cosmética, aunque yo les explico que es funcional, que no,
sí,
es tanto para que se vean bonitas las plantas, sino que sean capaces de atraer y sostener a estos insectos benéficos y poder hacer después, pasar del borde al huerto, hacer su trabajo de polinización. Y por eso lo planteamos, el trabajo en términos de servicios ecosistémicos, que son, por ejemplo, la polinización es un servicio del ecosistema. Y meten ahí, se incluyen las abejas melíferas,
ajá,
por las colmenas, con sus colmenas, pero además las abejas nativas, que también prestan este servicio ecosistémico de polinización a los frutales.
Genial.
Y además otro servicio ecosistémico que también tiene que ver con los insectos, que es el de control biológico. Entonces hay unos bichitos que van a luchar contra los insectos plaga y que también tienen como requerimientos muy parecidos a los de las abejas. Entonces van a ir a las flores a tomar néctar, van a estar ahí y de ahí van a pasar a hacer su trabajo de control de plagas también al huerto. Entonces hay un esquema,
ay,
de muchas,
sí,
relaciones, hay una filosofía, uh-huh, detrás, Susana, que es esto de que si yo tengo más elementos dentro de mi paisaje, yo voy a lograr más estabilidad además.
Sin
es
duda,
como lo que te decía,
muy
la
orgánico, ¿no? Se me entiende.
Con esto que te decía de una familia chica, los amigos que están aquí como en la periferia, el mismo esquema, vaya a tener mucha más estabilidad.
Exactamente.
Y eso te va a ayudar.
Se van las ideas plagas, es como se,
exacto,
reorganiza.
Entonces tú puedes tener esta estructura de paisaje con tu estructura de vida que tiene elementos que tú puedes compartir y traspasar de un lado a otro como experiencia.
Ajá.
Entonces, si yo sé que en realidad eso me da más estabilidad, de alguna manera yo puedo pensar, mira, esto de darle tanta importancia a mis amigos y a mis relaciones fuera de mi familia, además, también me han generado la estabilidad que yo he necesitado para mi,
ajá,
vida.
Sí.
Creo que esas reflexiones son muy interesantes.
Súper interesantes, sí, porque además,
sí,
aparece como, es como estable y móvil a la vez, orgánico,
sí,
próspero y bello.
Ay, sí.
Uno,
es lo que yo creo que toda persona intenta, que sean estos componentes de su vida y que estén permanentemente,
ajá,
ahí. Yo creo que hay momentos en que no son tan así, no es tan bella la vida, pero hay elementos a los que uno puede echar mano para poder avanzar.
La tendencia.
Reajustarse,
sí,
todas las piezas,
sí, sí,
y seguir avanzando y seguir viviendo.
Exactamente.
Y es parte de la vida esto.
Es parte, sí.
Son un aprendizaje. Pero uno, yo creo que también tiene que ser capaz de de tomar el componente adecuado para llevarlo a donde corresponde y ahí empezar con el ajuste. Sí. Pero sí hay, como te explicaba, esta relación que yo veo entre parte de la experiencia de vida con, y su relación estrecha con la parte más laboral, ajá, con lo que, en lo que yo he derivado, en lo que yo he construido, cómo me he construido como investigadora, con estos componentes, sí, claro, sí.
Como sí, polinizadora. ¿Y cómo se llevan las abejas nativas con las abejas no nativas?
Qué buena pregunta. Porque, ¿sabes por qué? Porque hay mucho que decir sobre eso. Y hay una imagen que era muy divertida, que por eso que te digo que es bueno, porque es como si fuera esta abeja de miel. Imagínate un dibujo de un cómic. Una abeja de miel como la introducía, como los españoles. Ajá. Y las abejas nativas, que una de ellas se llama Caupolicana. Entonces, esa era la idea que tenía. Oh, esto viene para un cómic, de verdad. Hay una buena relación a veces, pero la abeja de miel es una abeja introducida y que ha sobrevivido porque es generalista. Y generalista significa que todas las flores le sirven.
Ya.
Es como cuando la gente dice, todas las micro me sirven, todas las flores le sirven a la abeja de miel. Entonces, no discrimina.
No discrimina. Para todas.
Sí. En cambio, las abejas chilenas son altamente específicas. De las 5 familias que tenemos, 4 son muy específicas. Entonces ellas van a esa florcita y ahí llega la abeja de miel. Entonces, ay, lo que ha producido es que hay cierto nivel de competencia y si la otra generalista, la abeja de miel, es la que se va a quedar y se va a establecer. Entonces eso ha hecho que haya una especie de repliegue, de dispersión del lugar de trabajo de las abejas nativas. Sí, okay. Creo que huyen de esta agresividad de la abeja de miel. Son muy pacíficas. Tienen un aguijón y la posibilidad de picar, pero a mí en toda mi vida jamás me han picado. Pero sí sé que, por ejemplo, otro bichito que es introducido, otra abeja introducida, son los bombus. Ya. Bombus, que son los abejorros. Y eso, la picadura de los abejorros es cosa seria igual.
Es cosa seria. Claro.
Y estos abejorros no son chilenos, también hay uno chileno que es el uno naranjito, que es de color anaranjado, con muy peludito, muy lindo, y ese también está con serios peligros porque ha tenido que limitar su desplazamiento, claro, dado que han ingresado. Tenemos muchas abejas de miel en Chile y también estos otros insectos introducidos como el bombus, que se llama bombus terrestre. Y que también tienen un desplazamiento enorme y que han hecho que las abejas nativas no tengan la misma dispersión que ellos y que se vayan como limitando a otras áreas.
Okay.
Entonces ya, claro, entonces eso también podría ser negativo a la hora de ver los resultados de polinización, porque ya no vas a contar con la abeja nativa porque va a estar solo la abeja de miel, o bien este otro insecto terrestre que te decía. Y vamos a quizás a percibir tardíamente quizás que las abejas de miel ya están en otros ámbitos o han sido definitivamente desplazadas. Y lo otro que hay que en esta convivencia entre comillas de abejas de miel y abejas nativas, que hay algunos insectos o algunas enfermedades más bien de las abejas introducidas que pudieran estar transmitiéndose a las abejas chilenas, y eso también estaría muy negativo y muy nefasto para nuestra diversidad.
Ajá. ¿Y eso hay alguna manera como de regularlo?
Hay algunos estudios que se están haciendo, hay grupos, muchos grupos. Esto de la polinización y las abejas nativas, yo creo que ha tenido un desarrollo estos últimos 10 años enorme. Yeah. Hay muchos grupos que están interesados en estos trabajos y llevan muy buenas investigaciones adelante. Entonces, también hay un grupo que está estudiando, por ejemplo, los virus que se traspasan de estas abejas introducidas a las abejas chilenas. Entonces, yo creo que hay harto que hacer en ese sentido para primero conocer, claro, y después proteger.
Bien.
Sí. Sí. Pero ha sido De verdad, un mundo maravilloso.
Es un universo,
tremendo,
pero...
el de las abejas nativas, sí. Identificarlas, verlas. Hay unas enormes, grandes. Esta capulicana que te decía yo, mide casi, no sé, 2 centímetros. Y otras muy pequeñitas, de colores verde, metálico, azul, metálico, ajá, otras anaranjadas. Hay una diversidad enorme en estas casi 500 especies chilenas. Y la gente las tiene que conocer. Entonces, esta parte de la transferencia y la difusión que uno hace es súper relevante,
muy importante,
para que la gente las identifique, las conozca y las conserve finalmente, uh-huh, que es lo que nos interesa. Uh-huh. Pero va de la mano con la conservación de nuestra flora también, de la flora, sí, nativa, dada esta relación que te decía estrecha y de muchos miles de años. Entonces necesitamos las abejas nativas, pero también a la flora nativa, y eso es parte fundamental del trabajo de investigación que hago y que propongo en general para frutales principalmente.
Genial.
Sí.
Genial. Lo asocio un poco con los ciclos. ¿Cómo te has vivido los distintos ciclos a propósito de la biología? Entonces, como la vida y la muerte.
Entonces, sí. En particular, la gente, yo creo que trabaja mucho.
Sí.
Estos ciclos van muy de la mano con el tema quizás más laboral.
Ajá.
Tengo una hija, tengo, yeah, que decirlo porque si no me van a matar.
Ah. No, 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 no queremos que te maten.
No, no, no. Tengo una hija? Encantadora, y tengo un nieto de casi 9 años. Y eso es parte de un ciclo de mi vida también. Mi hija nació antes de los 27 y decía, antes de los 30 voy a tener un hijo, porque después ya no, no, la brecha generacional va a ser demasiado grande, casi un abismo, entonces no quiero vivir eso. Eran cosas que yo pensaba,
ajá,
antes. Y tuve una sola hija. También era parte de mi objetivo, no, no, no más. Dado que tenía mucho que trabajar y me interesaba hacer posgrados, además, entonces tenía ese compromiso conmigo. Y mi hija después se embarazó y nació mi nieto, se llama Lautaro, y es también una maravilla, es increíble. Sí. Así que llevo una vida con ellos, y ellos son parte de este ciclo. En los que uno se reproduce, obviamente, crecen más adelante, y llevo una vida muy, muy, muy buena con ellos, de verdad, muy sana. Hemos logrado, después de mucha turbulencia, lograr establecer una relación muy buena. Es mi única hija, así es que de verdad tiene un valor enorme, y aprendo mucho de ella también. Sí, sí, es verdad. Y mi nieto es un elemento que no estaba, de verdad, en estos ciclos que uno va cumpliendo, pero igual, bienvenido, y también ha sido un aprendizaje, una relación distinta, porque uno no tiene los cariños muy establecidos así como orgánicamente. Entonces, ajá, ¿de dónde viene el cariño con un nieto? Que es un personaje inesperado y nuevo. Así que, pero ha sido de verdad una relación... que me ha desarrollado mucho otras áreas, sí, otros ámbitos, sí, la paciencia sobre todo también, entonces, y el cómo enseñar. Entonces yo sigo siendo como un poquito cuadrada, entonces muy directa además, entonces tengo una relación con él que yo creo que él sabe que su abu es bien especial, entonces, pero ha sido muy bueno, de verdad que se construyen cosas desde lo inesperado, desde lo que uno no tenía idea cómo empezar a construir, se van desarrollando de todas maneras estas relaciones hermosas.
Sin
de
duda.
De verdad. Entonces, sí. Y él sabe, que también me acompaña de terreno,
yeah,
sabe de abejas nativas, que su abu trabaja con estas abejas, y le gusta mucho también la naturaleza, ya hace dibujos, es muy buen dibujante, entonces tiene también una relación con la naturaleza que yo creo que la comparten todos los niños de su edad. Él cuida el agua, él sabe que no hay que contaminar, que no hay que eliminar la basura, los residuos, entonces él tiene un cuidado que yo creo que traen todos estos pequeños de esta nueva, ajá, generación, con un cuidado, sí, por el ambiente notable,
ajá,
que nosotros no teníamos
que
antes,
no
claramente.
Teníamos, sí. ¿Y tus abuelos?
Conocí a mi abuela materna, que tenía un, y tiene todavía, yo creo, una relación súper fuerte a nivel familiar. Como mujer de esa época y con escasos recursos y una familia grande que parece que era lo habitual. Entonces, con familia muy numerosa, poco control de la natalidad en realidad, y familia numerosa y con pocos recursos, entonces la mujer tenía que pensar cómo resolver ese tema. Creo que era como, tiene un papel súper importante en la familia. Era mujer, entonces después viene mi mamá, era la mamá de mi mamá, a mi abuela no la conocí, y un papel súper importante que también tome mi mamá a nivel familiar, y después otras mujeres, después vengo yo, después viene mi hija. Entonces, esto de verdad que ha sido un trabajo de mujer súper intenso, súper fuerte, super muy, intenso. Muy marcado. Sí, con mis tías, que también la mayoría fueron mujeres. Entonces, eso es muy, muy fuerte. Y a mis abuelos paternos no los conocí, pero también una relación fuerte a través de mi papá, que él me contaba cómo eran y cuál había sido la relación con él. Y también muy, muy fuerte, y también una madre, la mamá de mi papá, de verdad de mucho trabajo, mucho empeño, mucho esfuerzo. Entonces creo que eso ha sido bien notorio en esta familia.
En esta familia, ¿no?
Sí, como, sí, como ancestro, digamos. Sí, como ancestro. Como uno, cuando uno le echa un vistacito a lo que viene, sí. Claro.
¿Y tú sabes que cómo fallecieron los hombres abuelos?
Sí, uno, el papá de mi mamá también era enfermero, así que también tenía esta
también
relación
era enfermero,
con la salud.
Qué potente,
con,
sí.
Y creo que, mira, no tengo claro, nunca he tenido claro de qué murió, pero sí tenía algún problema de salud fuerte, que no sé si lo diagnosticaron a tiempo y todo lo demás, pero falleció. Y mis otros abuelos no tengo tan claro. Mi abuela sí creo que también, pero problemas de la edad, cuando llegas a una avanzada y ya la falla es múltiple.
Es múltiple,
claro.
Sí.
Sí, yo creo que el tema es que mi abuelo materno, el papá de mi mamá, murió a muy temprana edad, 40 y algo, entonces dejaba toda una familia numerosa, grande.
Sí.
Y ahí yo creo que salen las mujeres a resolver estos temas.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, yo no tengo un feminismo muy marcado, no es por ese lado por donde yo lo llevo, pero sí al valor de la mujer trabajadora, la mujer que tiene una conciencia social súper fuerte, cuál es su papel, qué es lo que tiene que hacer por sus hijos y llevar adelante a su familia. Y eso es increíble.
Es increíble.
Increíble, sí. Y eso ha sido no solamente necesario en mi familia, sino que además muy como notorio, como que deja su huella, muy marcada.
Como una impronta, ¿no? Como,
sí, sí,
sí. ¿Y cómo te viviste la gestación de tu hija?
Trabajando hasta el final. Fueron buenos meses, no con malestares permanentes, yo creo que muy, muy normal. Pero estuve hasta el último minuto trabajando, y hasta el último minuto también participé de algunas actividades que teníamos como familia con mi marido de esa época. Así es que él tocaba en un grupo de jazz, tocaba saxo. Ajá. Entonces él participaba de su grupo, un grupo pequeñito que recién estaba saliendo y estaban armando algunos temas que resultaron súper interesantes. Entonces, yo me acuerdo que la última noche, antes que naciera la Sara, yo estuve ahí en un concierto que ellos están dando, bien limitado, pero estuve ahí hasta altas horas de la mañana.
Casi como con trabajo aparte.
Sí, sí, de verdad. Aunque el otro día muy temprano empezó todo, así que eso, pero con este dinamismo de siempre y no saber parar, yo creo. Y falta un poquito de control en ese sentido. Pero bien, así, pero fueron meses muy interesantes, de mucho trabajo, de seguir trabajando, de asumir una barriga ya mucho mayor, pero
una transformación corporal, ¿no? Como
tremenda, tremenda. Entonces tenía que hacer cosas todavía. Me acuerdo que fui hasta un desfile, tenía como 5 meses y todavía no se me notaba mucho, entonces fui a un desfile de primero de mayo, del 21 de mayo, ya no me acuerdo. Entonces, todavía seguía participando ahí activamente. Lo que sí, tenía que ir a un congreso, recuerdo, ya tenía muchos meses, y tenía que viajar a Arica, así que eso sí que no lo hice. Claro, pero fue alguien en mi reemplazo. Tenía que ir a proponer este tema de la polinización de mi tesis, que entonces fue mi profe, y él lo presentó.
Él lo presentó.
Claro, sí. Así es que, pero interesante. Yo creo que uno va viviendo cosas. Me acordé ahora de que ese tema que nosotros presentábamos en ese congreso era paradigma en la polinización de los tricolores. Entonces, yo creo que uno vive permanentemente con esto, con cambios, y que uno se tiene que ajustar. Y de ahí surgen estos que, aunque uno no diga, o no llegue a nivel de paradigma, que no sea paradigmático para el resto, pero para uno sí lo es. Entonces,
sin
creo
duda,
que uno vive permanentemente en estos cambios que son fuertes, son profundos, y en el ajuste que uno logra. No siempre, pero sí.
Se ajusta.
Pero sí se ajusta de alguna manera, y quizás con más tiempo de lo que uno había presupuestado, pero sí se logra.
Sí. Y nos quedan 5 minutos de entrevista.
No te puedo creer.
Sí.
Increíble. Sí. Yo en general no soy tan buena para hablar, pero es que esto ha sido súper estimulante, la verdad. Son pocas las ocasiones que uno tiene para hablar de esto, en que le hacen preguntas de este tipo tan profundas, y que a uno le llevan una reflexión, y yo empiezo ahí con la sinapsis, ¿dónde está este recuerdo? ¿Qué es lo que viene como respuesta?
Sí. Yo quería preguntarte por los fines de ciclo, la pérdida de tus padres, ¿cómo te lo viviste?
Mira, eso fue muy fuerte, porque con lo que te contaba, con un valor enorme,
sí,
pero yo creo que todos tenemos de nuestro papá.
Así es.
Y mi papá murió, parece que fue el año 2000, yo no lo recuerdo, hace mucho tiempo, de un cáncer al estómago.
Yeah.
Y duró poco tiempo, así que fueron 6 meses de harto dolor, de pucha. Yo me enteré, andaba en terreno en el norte de La Serena, y me tuve que venir volando porque ahí me enteré que mi papá, el diagnóstico ya era definitivo. Y hubo una operación para sacarle el estómago, para hacer algo, pero de verdad no tuvo buenos resultados. Y él sabía mejor que nadie, por el hecho de trabajar en el área de la salud, qué es lo que venía. Entonces él estaba relativamente preparado. Y esas eran nuestras conversaciones. Yo de verdad no sabía qué hacer. Tú te encontrabas, y eso yo creo que fue lo que más recuerdo, que no sabes qué hacer. Tu papá se va a morir y tú no tienes herramientas para resolver eso. Que como que estás acostumbrado a resolver muchas cosas, pero hay cosas que tú sabes que no vas a poder hacer nada. Entonces, hasta el final. Y yo tenía una relación súper fuerte y súper estrecha con mi papá, más que con mi mamá. Yo creo que eso es también habitual, porque mi mamá tenía una relación más fuerte quizás con mi hermano, que era mayor. Me parece que eso también es bien típico, y ya, yo con mi papá. Y como éramos dos, estábamos así como bien equilibrados. Entonces tiene una relación muy fuerte con él, entonces fue eso súper, súper, súper doloroso. Pero yo creo que de ahí uno viene más al rescate aún de todo lo que tú aprendiste, de lo que te dejó su legado, que es súper importante, y cada vez vas descubriendo más cosas. De verdad que eso no para. O sea, tú quizás no te diste cuenta de que, oye, esto también viene de mi papá, esto también viene de acá, también me lo enseñó él, o lo aprendí con mi papá. Entonces vienen los recuerdos, se hacen mucho más presentes, y él está tan presente, de verdad, no tanto como antes, pero está muy, muy presente siempre, después de estos 20 y tantos años de ausencia. Y con mi mamá, valorando todo lo que ella entregó y todo lo que hizo con nosotros también. Ella murió el 2017 y también de cáncer al estómago. Entonces, hay algo ahí que está hablando en ese sentido. También fue poco el tiempo que mi mamá estuvo desde el diagnóstico final con vida, pero lo viví muy cerca de ella, muy cerca. Yo era la única que estaba ahí, porque mi hermano vive fuera, entonces estaba con ella y estuve todo el tiempo que pude al lado de ella hasta el final. Así que eso también fue bueno, porque nuestra relación quizá no había sido tan buena, pero en el último tiempo sí habíamos llegado a acercarnos mucho. Entonces, pero sí, y los últimos momentos, ella con total confianza entregada también a su hija, que estaba ahí al lado, así que eso también. Pero sí, fueron momentos difíciles de pérdida y de estar sola. Mi hija estaba en Brasil, mi hermano en Canadá, entonces yo tuve que asumir de alguna manera estos momentos.
Solita mi alma. Sí.
Sí, sí.
Bueno, ahí la red de amigos es importante.
Sí, súper importante. Llegaron muchos de todos lados, me acompañaron. Fue todo súper lindo, además, porque tenía un amigo holandés que le gusta tocar órgano y se consiguió en esta iglesia en Valparaíso poder tocar, así que él tocó una pieza especial para la misa de mi mamá. Entonces, claro, y además tengo otra cosa que es interesante, que como legado de mi mamá y mi papá, ellos eran muy buenos bailarines de tango en Valparaíso.
¡Qué bonito!
Y llegó una pareja que me pidió si podía bailar ahí también, entonces se juntó esto del órgano y una cosa muy espiritual con algo más, un poquito más mundano,
muy lúdico, ¿no?
Claro, que era un baile de tango y con eso también terminó.
Y además con el cuerpo, ¿no?
Además, qué cosa que a mi mamá le gustaba mucho, ella fue incluso profesora de tango. Entonces, yo estoy rescatando algo de eso porque ellos bailaban muy bien, además, y estoy tomando clases de tango.
¡Genial!
Eso era lo último que tenía que contar porque de verdad que ha sido bueno. Genial. Entonces, eso es parte del legado, la herencia, las relaciones, la interacción. Todo esto que te he estado tratando de contar y de que buscando las mejores palabras y los mejores ejemplos para contarte.
Precioso.
Sí, sí, súper, súper bueno.
Precioso.
Ese es un buen legado.
Sin duda.
El rescate es importante. Ajá. De la flora nativa, de los insectos nativos, pero también de esto que tu familia te entrega.
Que es como la conservación de lo nativo, ¿no?
Absolutamente. Ajá. Claro, sí, tiene una relación muy
sin
buena.
Sin duda. Sí. Y además es estético, bello y próspero.
¡Ay, qué bien! Fantástico, me encantó.
Muchas, muchas gracias por esta preciosa
entrevista. Encantada. Ha sido fantástico este momento, de verdad. Muchas gracias, Susana, porque fue muy nuevo y muy, muy lindo todo, de verdad, con... Vas a dejar algo también importante en todas mis reflexiones, así que te lo agradezco mucho.
Gracias, muchas gracias.
De nada, encantada.
Esta ha sido la interesante entrevista con Sharon Rodríguez Sandoval, bióloga, investigadora, magíster en ecología, especialista en abejas nativas y promotora de su conservación. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.